rigor y la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 14 a 16. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto, Madrid, una nueva remisión del programa Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Agradecemos a esta emisora la confianza que han depositado en el equipo de La Luna Sale a Tiempo. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la librería 80 Mundos, que ha recibido el premio a la mejor librería cultural de España 2019. Tendremos como invitada a Carmen Juan, copropietaria de esta librería y librera. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Víctor Vidal. Hoy tenemos más estrés que los que construyeron las pirámides, del que es autora la periodista Irene Hernández y que leeremos en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta en la que los consumidores aseguran haber detectado falseo en los precios de las rebajas? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Libros Malditos, Marian Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana, entrevistará a Chema Palanca, profesor de la Escuela de Teatro de Aldaya, Valencia, que nos hablará sobre su libro maldito elegido, El otro árbol de Guernica. En Opinión Ciudadana, Lucas el Castillo, catedrático de Universidad jubilado, cubrió en Valencia un concierto solidario por una causa animalista. Entrevistará a Susana Milla, voluntaria de Helping ONG, y al público asistente al acto. Técnicas de estudio para mejorar el rendimiento intelectual. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Hablaremos con la psicóloga Carmen Ayuso. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del portugués Fernando Pessoa. La Luna Sale a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la librería 80 Mundos, que ha recibido el premio Librería Cultural 2019 concedido por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Nos acompaña Carmen Juan, copropietaria de la librería 80 Mundos y librera también. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Este premio qué ha supuesto para vosotros y vosotras en la librería?
Además de muchísima alegría, porque estamos muy contentos con el reconocimiento, ha supuesto una gran repercusión en medios. Y esto se ve también en la afluencia de gente. Mucha clientela habitual está como muy contenta también compartiendo estas alegrías. Un premio como este a nivel nacional lo que hace para nosotros es que acabemos apareciendo en más medios de comunicación y se preste un poco más de atención a lo que llevamos haciendo 2 años ya casi.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero por qué le han concedido este premio a la librería 80 Mundos?
Eso nos preguntamos también nosotros, porque hemos trabajado muy duro, como digo, este último año y medio. Al premio que concede CEGAL te tienes que presentar un dossier de las actividades relacionadas con la literatura o con la cultura que se realizaron en el año anterior y un proyecto de las que se van a realizar en el futuro. Nosotros presentamos un dossier que llevaba unas 300 actividades en el transcurso de 2018. Valoraron este tema de hacer tantas actividades.
El jurado destaca de la librería que es un espacio de encuentro cultural, dinamiza y difunde el libro y la cultura, y además el tratamiento de fondo editorial, ¿no?
Claro, esa era un poco la idea que teníamos cuando cogimos el traspaso de la librería, mantener un espacio en el que realizar actividades que tengan que ver con el libro en todas sus facetas, ¿no? Desde las presentaciones al uso con el autor hasta los encuentros con el editor que habla de su fondo y de su trabajo, de su catálogo, o los traductores, que en muchos casos son imprescindibles para que nos lleguen las lecturas que nos interesan.
Carmen, la dotación ha sido de 6.000 euros.
Sí, que concede el Ministerio, sí.
Y además en 2004 recibió esta librería el premio a la labor de las librerías de la Comunidad Valenciana en la difusión del libro, ¿no?
Sí, este premio fue trabajo exclusivo de Fernando Linde, que era el anterior propietario, que llevaba trabajando en este proyecto 34 años, que no es poco.
Que lo fundó la librería en 1984, ¿no?
Sí.
¿Y por qué ese nombre de librería 80 Mundos?
Pues es una doble referencia, la directa es a Cortázar y la indirecta, que es la referencia que utilizó Cortázar, es a Julio Verne, que son dos referentes en su momento para Fernando Linde muy importantes y desde luego para nosotros también, por eso mantenemos el nombre.
Carmen, si tú tuvieras que destacar de Fernando Linde los principios en los que basó la librería, ¿qué destacarías?
Pues sobre todo que el Fórum 80 Mundos es un espacio de libertad de expresión, que era algo que tampoco era fácil todavía cuando la librería comenzó su andadura. Y esa es un poco la idea que nosotros queremos mantener viva. Toda la transición, la mayor labor que hizo Fernando, además de mantener esta librería que es inmensa, ¿no?, y que tiene muchísimo fondo, fue dotar a la ciudad de un espacio en el que se pudiera expresar uno.
Está ubicada en la Avenida General Marvá 14 en Alicante, ¿no?
Sí, esto es pleno centro, es un sitio privilegiado. En realidad estamos al lado de la Plaza de los Luceros, que es el centro neurálgico de la ciudad, digamos. Es una suerte de sitio.
Y en este caso los propietarios actuales estáis asociados en lo que es la Sociedad de Libreros Ochenteros, ¿no?
Sí, somos 4 socios, Ralf del Valle, Sara Trigueros, Marina Vicente y yo. Y en librería trabajando somos mi compañera Sara y yo y Ferran Riesgo. que es librero a tiempo completo.
Y tú, aparte de ser librera, copropietaria, eres también poeta.
Sí, me habéis pillado. Ahora mismo esa faceta está un poco detenida, pero porque hay muchísimo trabajo en el mundo del libro.
¿El traspaso se realizó en 2018?
Sí, en julio comenzamos a trabajar nosotros.
¿Y por qué os interesó esta librería?
Pues porque era nuestra librería de toda la vida y porque se iba a cerrar si no se la quedaba nadie, porque el traspaso era por jubilación. Pensamos que no se podía consentir, así que nos liamos un poco la manta a la cabeza y aquí estamos.
Y tú, en tu caso, Carmen, me imagino que habrás mantenido ya de pequeña, de joven, de vínculos con esta librería.
Sí, claro, claro. Esto es una cosa muy bonita de 80 Mundos, que es la librería de los lectores de Alicante desde que son pequeños hasta su trayectoria ya como profesionales en muchas ocasiones del mundo del libro.
Y si tuviéramos ahora que hablar del contenido de la librería, ¿qué destacaríamos?
Yo destacaría una sección potente en valenciano, que es una cosa que hacía falta en la ciudad. Sobre todo la narrativa hispanoamericana, la sección de humanidades, historia, filosofía y pensamiento crítico. Y tenemos una sección bastante importante de poesía también.
Y aparte del idioma en valenciano y en castellano, ¿tenéis libros en otros idiomas?
Sí, principalmente en inglés, pero también en francés y alguna cosa en alemán.
Y si hablamos ahora del tipo de clientes, ¿qué dirías tú? ¿Cómo son?
Pues hay clientes de todo tipo, desde el profesional que va buscando libro técnico hasta el lector empedernido que se lleva la última novedad cada semana. También tenemos la suerte de contar con lectores muy jóvenes, muy pequeños, que están haciéndose el hábito de lectura compartiéndolo con nosotros.
¿Os piden consejo los posibles compradores, los lectores, de aquellos libros que les pueden interesar o no?
Sí, casi siempre.
¿Y siguen la pauta vuestra?
En la mayoría de ocasiones, sí. Y además, si no hemos acertado en alguna ocasión, vienen y nos lo dicen también, así que...
Eso supone que tenéis que leer bastante, ¿no?
Claro, parte del trabajo de librero es ese también, leer bastante. Si no, no podríamos hacer el trabajo de recomendación y de trato directo con el público que tenemos.
¿Tú consideras, Carmen, que ser librero, tener una librería, es un negocio como otro cualquiera o es un negocio especial?
Si tenemos en cuenta que era mi sueño de pequeña ser librera, pues yo creo que es un poco especial. Pero también por el trato que se tiene con las personas y por el vínculo que se establece con los lectores, creo que es algo un poco más allá de tener un negocio cualquiera.
Seguramente a lo mejor hay algún joven que se pregunta, yo no sé qué hacer en la universidad, qué carrera elegir. Para ser librero, ¿tú recomendarías alguna especialidad, alguna graduación especial que sea afín a esta actividad o no?
No, sí que es verdad que en esta casa somos todos estudiantes de humanidades. Mis compañeros son filólogos de hispánica, yo hice humanidades. Una de mis compañeras está estudiando su segunda carrera, que es historia. Pero me imagino que en realidad la inquietud tiene que venir por otro lado, no necesariamente el académico.
Y vendéis libros de papel. ¿Hay una competición, hay algún pedido, hay interés por parte de los compradores, de los lectores en el libro electrónico o aún no?
Creo que el libro electrónico es más una herramienta que otra cosa. Y por la sensación que tenemos aquí, la gente sigue prefiriendo el libro de papel. No le importa tanto el formato como cuando surgió el libro electrónico, pero sí que es verdad que siguen prefiriendo tener el libro en físico.
Vamos, si te parece, que también ahora hablar sobre el Fórum 80 Puntos, las actividades. Como decías tú antes, en el año 2019 habéis creado más de 300 actividades. Me imagino que de la más diversa índole, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido desde presentaciones al uso hasta, como te decía, encuentros con editores o traductores. Hemos hecho alguna mesa redonda con diferentes personas del gremio del libro, como puede ser la edición, la distribución o la traducción. También tenemos tres clubes de lectura, cada uno destinado a un público diferente. Hay uno de narrativa, uno de ensayo y un tercero que es de literatura juvenil. Hacemos actividades infantiles, talleres para los más peques. Hemos hecho proyecciones de cine, algún concierto, recitales de poesía con música. Ha sido un año entretenido, digamos.
Y de los temas que habéis creado en 2019, ¿cuáles son los más habituales? ¿Cuáles son los que han interesado más a los asistentes?
Lo más habitual es que sea una presentación al uso, pero en nuestro caso también hacemos muchos recitales de poesía. Y lo que más ha interesado, pues quizás sea el otro formato de encuentros con autores y editores, porque parece que es la parte como menos visible del mundo del libro y a la que el lector no suele tener acceso. Entonces, pues eso lo han agradecido bastante.
¿Y los participantes o los asistentes a estas iniciativas que tenéis en el Fórum 80 Puntos, cómo son? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, mayores?
No podemos hacer una distinción clara, en realidad. Depende más del tipo de actividad que de otra cosa. Me parece que los intereses están muy repartidos y el público que tenemos es muy diverso. Los más pequeños tienen 3 años y los más mayores, bueno, pues vienen acompañados.
¿Tenéis algún tipo de vínculos con las ONGs de allí de Alicante?
Tenemos algunas vinculaciones que se deben más a los intereses personales y además tenemos relación con instituciones como, por ejemplo, la Universidad de Alicante o la Casa del Mediterráneo, que es una institución que pertenece al Ministerio. Vamos trabajando con diferentes colectivos. Trabajamos también con la Concejalía de Igualdad bastante y con asociaciones por la memoria histórica, etcétera. Siempre estamos abiertos, de hecho, a realizar este tipo de colaboraciones.
Actualmente se está organizando el evento en este fórum. Va a empezar a las 19:30, hoy 17 de enero, que es la presentación de los orígenes de Ana Bragia, ¿no?
Sí, esto es una presentación de una novela fantástica, que es el primer título de una saga, que es el único que se ha publicado todavía porque es una novedad, y Ana Bragia es una escritora alicantina de residencia. Ha sido compañera de algunos de nosotros, o sea que estamos muy contentos de hacer esta presentación.
¿Y en esta presentación quién va a intervenir? ¿Quién va a participar?
La propia autora, que es una suerte de contar con ella. Ana Bragia ha sido estudiante de la Universidad de Alicante y compañera de algunos de los libreros, de un par en concreto, y la acompañará otra compañera de la universidad, que es Ana Cremades, que es escritora también.
¿Y el próximo evento, si te acuerdas, cuál es?
Este mes lo estamos dedicando a la editorial Boria, que es una editorial murciana. El próximo miércoles tendremos aquí a su editor presentando un poemario que ha publicado en otra editorial. Como contamos con él para muchas actividades durante este mes, nos ha parecido que también era importante hacerle un hueco a lo que está haciendo a título personal.
Me gustaría, Carmen, si es posible, que nos recomendaras 3 libros que tú consideres de interés y que además tengan una buena venta para nuestros y nuestras escuchantes.
El primer libro que voy a recomendar es un libro que recomendamos indistintamente a todo el público, que es un libro que nos entusiasma y que pensamos que es de lectura necesaria. El título es Get in the House. Es un libro de Nico Ross y es el testimonio de un campo de concentración. Lo hemos recomendado muchísimo y lo hemos vendido muchísimo, y es verdad que es un libro que gusta mucho y cambia la vida del lector en cierto sentido, como podría hacerlo Primo Levi. Recomiendo también, así entre mis últimas lecturas, el Premio Ralde de este año, Nuestra parte de noche, que me ha parecido un libro increíblemente valiente y que me alegra mucho que el Ralde de este año se haya dado a una novela de género de terror, que es algo poco habitual, o nada habitual casi. Y por cambiar un poco de género, recomendaría también Las niñas siempre dicen la verdad, de Rosa Belver, que ha sido Premio Hiperión, que es un libro que nos ha gustado mucho también de este año.
Si algún escuchante está interesado en contactar con vosotros, con la librería 80 Puntos, ¿cómo lo puede hacer?
Sobre todo por correo electrónico o a través de las redes sociales, es lo más fácil. El correo es info@80mundos.com y en redes estamos como 80 Mundos por todas partes.
Carmen Juan, copropietaria de la librería 80 Puntos y librera, gracias por tu participación en La Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Víctor Vidal. Hoy tenemos más estrés que los que construyeron las pirámides, del que es autora la periodista Irene Hernández, que ha sido publicado en El Mundo, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así:
Vidal Lacosta, Zaragoza, 1980. Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina del Trabajo e inspector médico de la Seguridad Social. Es una eminencia en estrés. La prueba, su libro, El estrés laboral, análisis y prevención. ¿Siempre ha habido estrés o es una cosa moderna?
El estrés existe desde siempre, desde que apareció el hombre. Los esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, por poner un ejemplo, tenían un nivel de estrés enorme. Sin embargo, hoy hay mucho más estrés negativo, el llamado distrés, que en la época de Tutankamón, muchísimo más.
Entonces, ¿hay un estrés positivo?
Claro, el estrés positivo, el eustrés, es el que mantiene alerta al ser humano. Nos mantiene en tensión para que podamos hacer las tareas que necesitamos, pero es una tensión adecuada que no nos hace enfermar. Cuando tenemos, por ejemplo, un examen o nos enfrentamos a una adversidad, necesitamos energía. El estrés positivo es una tensión emocional, una activación biológica para afrontar el día a día de nuestras actividades instrumentales y básicas. El problema es que en los últimos años el estrés positivo no se ha potenciado y el estrés negativo ha ido creciendo de una manera desmesurada hasta convertirse en la pandemia del siglo XXI.
¿Qué características tiene el estrés negativo?
Para que el estrés sea negativo tiene que tener al menos una de estas cuatro cualidades. Novedad, se trata de algo nuevo para nosotros. Impredecibilidad, sensación de falta de control y que sea una amenaza contra nuestra personalidad. Con que tenga una de estas cuatro características ya es un estrés negativo. Y cuantas más se cumplen, mayor es el estrés. Esas cuatro características han sido investigadas en profundidad por la neurocientífica Lupien, quien ya puso en evidencia sus efectos a nivel cerebral. Y no olvide que la parte irracional, las emociones, constituye la gran inmensidad del cerebro. Prestamos poca atención a las emociones y las empresas deberían, sin embargo, hacerlo.
¿Qué efectos tiene el estrés negativo?
El distrés pone en riesgo al ser humano, alterando gravemente nuestra homeostasis corporal. Alrededor de un 60-70% de todas las enfermedades tienen una relación directa con el distrés, porque hace aumentar unas hormonas que actúan en todos los sistemas del organismo. El estrés negativo afecta directamente o indirectamente a casi el 100% de todas las enfermedades porque las agrava. Cuando tenemos estrés, nuestro sistema inmunitario cae en picado y el organismo se queda sin defensas. Y un organismo sin defensas es más proclive a cualquier tipo de enfermedad, no solo vírica o bacteriana. Además, en una etapa estresante aparecen con mayor facilidad activaciones de oncogenes y también disminuyen las células NK, las llamadas células natural killer, encargadas de destruir células cancerígenas y contaminadas y que también regularizan la respuesta de protección. Por todo ello, existe mayor probabilidad de aparición de cáncer.
¿Quiere decir que el estrés malo aumenta las posibilidades de tener cáncer?
La ciencia avanza. En mayo de 2019, investigadores en Basilea, en Suiza, publicaron en la revista Nature un artículo sorprendente que habla del cáncer de mama en relación con el estrés. En las pacientes estresadas, la evolución de la enfermedad es más rápida y la quimioterapia tiene menor efecto, porque las hormonas que se producen con el distrés, como el cortisol, actúan en las células y órganos del cuerpo modificando su estructura. El estrés está haciendo mucho daño, por no hablar de las 3.700 personas al año que se suicidan en España, 10 al día, una cada poco más de 2 horas y media.
¿En muchos casos de suicidio está detrás el estrés?
Puede haber detrás una patología psiquiátrica, pero el estrés emocional muchas veces lleva a tomar la decisión drástica de quitarse la vida. El estrés puede matar, tanto indirectamente al agravar enfermedades como directamente a través del suicidio.
¿Cómo podemos saber si tenemos estrés?
Uno de los primeros síntomas del distrés crónico es el insomnio, porque genera unas alteraciones neuroquímicas cerebrales que hacen que sea difícil conciliar el sueño. Quienes lo sufren también suelen presentar problemas de irritabilidad, precisamente por no descansar, y problemas digestivos. También son frecuentes los problemas dermatológicos. En Francia hay una línea de investigación que relaciona el distrés crónico con el envejecimiento prematuro. Se considera que puede influir en demencias seniles y tempranas como el Alzheimer, porque el estrés prolongado disminuye el hipocampo, una estructura donde reside la memoria. Eso explica, por ejemplo, que hace unos meses un ejecutivo con un alto nivel de estrés olvidara a su hija en el coche en Madrid creyendo que la había dejado en la guardería. La niña falleció, pero el juez sentenció que no era un homicidio tras constatar el alto nivel de estrés laboral del padre, que tenía 7 reuniones en menos de 4 horas.
¿Hay porcentajes sobre cuántos de nosotros estamos estresados?
No hay estudios de impacto sobre el estrés, el cansancio, la melancolía, la soledad y todo lo que genera esa patología. Hemos trivializado, normalizado el término estrés desde hace ya muchos años y no hay estudios en profundidad. El estrés se infravalora y la mejor herramienta para prevenir sus consecuencias es conocerlo y estudiarlo en profundidad. Lo que sí le puedo decir es que 6 de cada 10 bajas laborales tienen relación directa con el estrés.
¿Y realmente hoy sufrimos más distrés que los esclavos que levantaron las pirámides?
Sí, los que construyeron las pirámides efectivamente eran esclavos, pero tenían un estrés positivo porque deseaban ver concluida su tarea, terminar de construir. Hoy tenemos otro tipo de esclavitud. Trabajos que no terminan nunca, presiones de muchos tipos. Son esclavitudes con otro nombre que provocan que hoy las personas tengan más estrés negativo. El problema es que el estrés es una enfermedad silenciosa y los médicos actuamos siempre ante las consecuencias, nunca vamos al origen.
¿Y qué se puede hacer para prevenir el estrés laboral?
Se pueden hacer millones de cosas. Una es reilusionar a la gente, fomentar su creatividad, crear un buen ambiente de trabajo, fomentar la vitalidad, el entusiasmo, el optimismo, las actitudes positivas, la lectura. El ser humano es como una planta, necesita luz, una buena iluminación, un buen espacio, una temperatura adecuada, sentir confort. Las empresas también pueden poner en marcha talleres de musicoterapia y de risoterapia, porque cuando nos reímos producimos oxitocina y movemos 600 músculos por carcajada. Y hay muchas empresas en Suiza y en Estados Unidos con departamentos de bienestar y de felicidad que apuntan en esa línea, con espacios abiertos para que los trabajadores se puedan relajar, zonas de descanso con sillones abatibles y alimentos como el chocolate negro, que mejora el rendimiento. Incluso hay empresas que ofrecen en los lugares de trabajo talleres con animales, con perros, con gatos o con burros, y algunas también tienen un huerto. Además, y siempre en esa línea, en Suiza están premiando a los trabajadores con visitas a balnearios, museos, masajistas, psicólogos. Cuesta poco emocionar y dar el lugar que se merece a cada componente de la empresa. Se pueden hacer muchísimas cosas que no conllevan un coste elevado.
¿Y por qué no se hace?
Las empresas tienen miedo de que todo eso cueste mucho dinero, pero es al contrario. Si mantenemos a nuestros trabajadores felices, desde la limpiadora hasta el consejero delegado, las bajas laborales disminuyen y la productividad aumenta. Pero no se da importancia al estrés. Somos pocos los que hablamos con voz clara y alta sobre él y los graves daños que provoca. Además, un trabajador estresado que va con la lengua fuera se considera que es mejor trabajador, está mejor visto. Y al revés, un trabajador estresado y quemado es percibido como una persona que sobra, como un quiste para la empresa, y no solo se le da la atención que requiere, sino que en muchos casos intentan expulsarlo. En Japón hoy el estrés es un grave problema de salud pública, pero han tardado muchos años en darse cuenta de ello, porque creían que trabajar mucho era bueno. Y yo me pregunto hasta dónde tenemos que llegar para que los gobiernos se den cuenta de que este es un problema de salud nacional. Merece la pena intentarlo, se lo aseguro. hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Víctor Vidal, hoy tenemos más estrés que los que construyeron las pirámides, del que es autora la periodista Irene Hernández, que ha sido publicado en El Mundo, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar.
Según una encuesta sobre el cumplimiento de la normativa realizada por Facua Consumidores en Acción, el 65% de los consumidores y consumidoras aseguró haber detectado falseos en los precios de las rebajas. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este presunto fraude. Escuchemos.
La ley está muy mal ahora. En estos momentos deberían cambiar esa norma.
Si es verdad que se ha estafado con los precios, yo pienso que está mal. Se debería castigar bastante eso. Porque sobre todo la gente cuando más suele comprar es en rebajas y si se defrauda la confianza de los consumidores, pues se debería castigar en mi opinión.
Por ejemplo, las rebajas de la ropa. Si una camiseta está a 20 euros, en rebajas te ponen que el precio anterior era 22 y luego te ponen que te la han rebajado a 18 y realmente estás ahorrando un precio muy bajito comparado con lo que realmente se supone que te tenías que ahorrar. Yo creo que eso sí que es una estafa, pero eso yo creo que lleva muchos años, lo que pasa es que no ha salido a la luz hasta ahora, que la gente se está dando cuenta. También como hay menos dinero, te vas fijando más y dices, me espera rebajas, y la camiseta te das cuenta que valía 20, luego están 22 y te vas a gastar 18, que sí, que nos estafan, sobre todo con la ropa, es con lo que yo me he dado cuenta.
Fraude se comete desde hace muchísimo tiempo en España. Ese fraude consiste en sacar a rebajas artículos que no se venden durante la temporada o incluso de años muchísimo anteriores. Es lo que se dice un fraude en toda regla y que, vamos, sigue funcionando en este país año tras año. Desgraciadamente es así.
Es muy posible. Sí que es verdad que he visto la misma prenda rebajada antes de rebajas, y ir a la tienda a comprar dos cosas que quedaban y después la misma prenda rebajada con el mismo precio, después ver que sí que había más cantidad, o sea que se han guardado el mismo producto sin ninguna rebaja, como si estuviera rebajado, y sí que tenían prendas, eso sí que lo he visto. ¿Qué opino? Que siempre hay personas que hacen trucos para poder vender el mismo producto que tenían al mismo precio. Lo quitan y después lo vuelven a poner.
Es un engaño, que eso debería estar más supervisado por las asociaciones de consumidores, sobre todo por la clase política, que no nos engañen más en esto. Sí que sé que hay gente que hace prendas para las rebajas y eso mucha gente tampoco lo sabe, cree que compra lo que estaba en temporada, aunque hay tiendas, sobre todo el pequeño comercio es para rebajas el mejor. Los grandes almacenes se forran con lo de las rebajas, hay que ir al pequeño comercio.
Es normal, el comercio utiliza las rebajas para engañar al consumidor y pensar que está comprando algo mucho más barato de lo que en realidad vale. Entonces sí, las rebajas son un timo.
El tema de las re-bajas es históricamente, como diría yo, un tocomocho, un juego de trileros. Suben los precios o subían los precios antes cuando les interesaban y luego los volvían a bajar para dejarlos a un punto intermedio. El tema del etiquetaje y de los precios camuflados siempre ha existido. Detrás de todo esto, que se encierra una vasta agonía por consumir de una manera incontrolada, cuando en el tema de la ropa, por ejemplo, que es el que más conozco yo, se compra compulsivamente. Y en el tema de rebajas, por ejemplo, que no es tan significativo, de libros o de música, me parece que los precios ya de entrada son abusivos para el poder adquisitivo que tenemos hoy en día. Más allá de eso, yo creo que seguirá el ciclo de consumir, comprar, más rebajas, más consumo, directo o indirecto.
Sí, hay muchas empresas que creo que aparte no etiquetan bien y no cumplen la normativa sobre las rebajas, que tienen que fijar el precio antiguo y el moderno. Bueno, claro, eso es un fraude, sí.
Me imagino que no. Entonces, bajo una investigación se tendría que descubrir.
Yo opino que eso tenía que estar más controlado, porque es una cosa que te juega en la vida. Tenía que estar, inclusive, por el gobierno controlado.
Pienso que puede ser, pero no he comprado algo en las rebajas. Pero pienso que puede ser porque con las tiendas, si tienen más rebajas, sí. La gente va a la tienda donde hay muchas rebajas, muchas más que en otros lugares.
Lo de las rebajas de la ropa está todo muy desorganizado. En cambio, lo de la nueva colección lo ponen para que compres. Aparte, guardan la ropa que todo el mundo quiere y no la ponen en rebajas, y el resto solamente ponen lo bonito que tenga el precio caro.
Yo pienso que justamente antes de la rebaja suben el precio para luego que parezca que haya rebaja, pero realmente no. Entonces yo creo que sí que es un fraude.
Las empresas hacen lo mismo, que cuando llegan las rebajas venden lo que quieren vender y después de la rebaja ponen la ropa normal. Es el consumismo de Europa y las empresas grandes dominan, queramos hacer lo que queramos hacer, así que Zara es muy grande, así que por mucho que digamos, cuando lleguen las rebajas venderá lo que quiere vender.
Yo no he detectado, tampoco es que haya comprado mucho este año, pero en principio no me ha parecido tal fraude.
Yo supongo que algo de tongo sí que debe haber. Deben de sacar las cosas que no han vendido.
Puede ser que sí, sí.
Que no debería de ser así, que espero que lo puedan resolver y que no defrauden a más gente. Yo no voy porque no tengo dinero.
Directamente no me parece normal que si un precio está a 20 euros, por ejemplo, simplemente me bajen en rebajas, que es cuando deben bajarlos más, 5 céntimos. Entonces me parece totalmente un fraude al consumidor.
No sé si hay fraude o no hay fraude. Yo no lo he detectado, vamos.
Pues la verdad es que no soy una consumidora habitual, pero sí que es cierto que en alguna ocasión he notado que en la misma tienda se ponían los mismos zapatos de rebaja año tras año.
Las rebajas son un mecanisme més para fer augmentar el consum en funció dels interessos dels comerciants i de les empreses productores. I és un mecanisme pel qual la gent pensa que paga un preu que està per baix del cost i no és aixina i compra moltes vegades coses que no necessita. Per tant, clar, és un fraude total.
Creo que esto es verdad porque yo no soy de España, soy de Brasil, pero en Brasil cuando hacen rebajas, algunos meses antes suben los precios para después en las rebajas bajar. Y creo que esto no es bueno, es una fraude.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital preguntada por el mirologo Papa Bala. A la pregunta sobre que el 65% de los encuestados por Facua Consumidores en Acción habían detectado fraude en los precios de las rebajas. Libros Malditos es una sección de La Luna Salía a Tiempo Radio que muestra a nuestra audiencia las diversas interpretaciones que genera este título. Es presentado por Marien Ribes, profesora de Lengua y Literatura Castellana. Una frase a destacar, que nuestro invitado de hoy es probable que la comparta, es la del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Dice así, «El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento».
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Hoy estamos especialmente contentos porque después de luchar contra las agendas, al fin hemos conseguido poder contar con el profesor, maestro y amigo Chema Palanca. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, Marian.
Chema Palanca compagina su trabajo de maestro en el Centro Madre de Dios del Olivar, en Alacuás, con su labor de profesor de la Escuela de Teatro de Aldaya. Asimismo, forma parte del equipo del profesorado de posgrado de teatro en la educación en la Universidad de Valencia y ha impartido cursos de improvisación pedagógica y teatral a numerosas instituciones y colectivos. Defiende con convencimiento la relación que el teatro tiene con la educación y esta idea la desarrolla en distintos ámbitos, ya sea de formación, literarios o escénicos. Vamos, que lo suyo es puro teatro y de él nos contará en la segunda parte del programa. Porque antes, aprovechando la suerte de tenerlo aquí, Chema Palanca nos hablará de su libro Maldito. Él ha elegido el título El otro árbol de Guernica, de Luis de Castresana, y lo primero que vamos a pedirle es que nos explique el porqué de su elección. ¿Por qué, Chema?
Porque es un libro maldito. Seguramente se escapa mucho a la definición que la gente puede tener de lo que es un libro maldito. Fue mi primer gran libro de lectura de mi paso a ser adolescente. Dejé de leer libros infantiles, cogí este libro de la biblioteca de mi padre y descubrí un libro que a mí me pareció fantástico, con el que me sentí totalmente identificado. Me parecía genialmente escrito y, curiosamente, para mí era totalmente oculto. Yo miraba en las historias de literatura del siglo XX que hablaban de autores y el señor Luis de Castresano no aparecía por ningún lado. Buscaba referencias de este libro y nadie me hablaba de él. Era un libro totalmente oculto. Yo siempre lo he tenido, lo he releído 3 o 4 veces a lo largo de mi vida y sigue siendo un libro, no sé si maldito, pero por lo menos para mí muy misterioso.
¿De su autor nos podrías decir algo?
Poco más de lo que ponía en la solapa del libro es lo que puedo hacer. Hoy en día he de deciros que ya te metes por internet y pones el nombre y han salido datos muy interesantes. Pues el Luis de Castresana este es vizcaíno, es vasco, cosa que era muy evidente porque el libro ya en sí, el título nos lo decía. Nació en el año 1925 y murió en el año 1986, tampoco hace tanto tiempo, o tal vez sí, no sé cómo estará el año 86 de lejos para los que nos estén escuchando. Entre las cosas curiosas es que este señor, por ejemplo, le dieron un premio Planeta. En el año 1970 le dieron el premio Planeta. Es decir, que el libro, El otro árbol de Guernica, es del año 67, que incluso se hizo una película de este libro. Pedro Lazaga, en el año 69, hizo una película. Y entre las cosas malditas que tenía este libro para mí, es que yo estaba obsesionado totalmente con él, ¿no? Me parecía, insisto, a mí me parecía El Quijote. Me parecía una obra magnífica. Y tuve la mala suerte de eso de que dicen, la echaron por la televisión la película, con la mala suerte que no pude verla. Y entonces ya era todo mágico, totalmente mágico.
A lo mejor te salvó no verla, sí, porque es muy visual también el libro, ¿no? Tiene imágenes.
Y seguramente, como pasan estas cosas, el libro se ve mejor que la película y me hubiera desilusionado bastante.
Dinos un poco qué se cuenta en esta novela.
En esta novela se cuenta la historia de los niños de la guerra, la época de la República. Yo conozco sobre todo la zona de Euskadi, allí se hizo mucho, y en Madrid se hizo mucho y venían a Valencia. Se cogían a los niños para que no sufrieran los bombardeos y se llevaban a ciudades que estaban en periodo de paz. De Euskadi, el gobierno vasco los llevaba a Francia y a Bélgica. Y de Madrid los trajeron aquí a Valencia, muchos niños, para que no tuvieran que sufrir la desgracia de la guerra. Y concretamente, Luis de Castresana fue un niño de estos, de la guerra, y cuenta la historia de lo que él vivió. Además, con su hermana, él no figura como protagonista del libro, por donde está, se llama Santi, se fue con su hermana. Y hacen el mismo periplo que hacen en el libro. Salen de calle Portu, ¿no? Además, recuerdo que el libro empieza calle Portu abajo y acaba calle Portu arriba. Salen de Baracaldo y van a Francia, de Francia van a Bélgica y ya está, y de Bélgica después vuelven a España.
En un momento dado, Santi, hay una noche especialmente amarga que él dice, no me importaría dormirme y morir y no despertarme. Sin embargo, inmediatamente después se recobra y parece que se sobrelleva muy bien la unión entre los niños, que ese es otro tema que después quiero que nos hables de él. ¿Tú crees que hay bondad literaria? ¿Se cuenta realmente o es un reflejo de lo que se podría vivir?
Seguramente estará bastante alejado de lo que sería la realidad. La realidad seguramente sería bastante más triste y sería bastante más oscura. Hemos de pensar que el libro se escribe en el año 1967 y estamos bajo el franquismo, con lo cual no creo que sea tampoco se tolerara una visión demasiado negativa de lo que podía ser eso. Pero el libro destila ese optimismo y ese humanismo que deben de tener los libros dedicados a la juventud, o que en su momento tenían los libros dedicados a la juventud. Y en ese sentido, claro que hay bondad literaria, pero yo, en aquel momento, cuando lo leía, lo agradecía muchísimo. Me parecían que los finales felices eran algo extraordinario.
¿Qué valor le das a la amistad?
Muchísimo. Tengo la suerte de contar con muy buenos amigos. Y después tengo la suerte de contar con muchos compañeros de trabajo, de viajes, de muchas cosas. Amigos ya no decimos siempre, no, amigos son más bien un círculo muy reducido, pero nos conocemos de hace un montón de tiempo y tenemos mucha amistad todavía, y compañeros también.
¿Por qué se titula el libro así, Chema?
Primero, ellos son vascos, y entonces cuando llegan a, concretamente al instituto belga, allí se encuentran con que hay un árbol, los niños españoles se juntan alrededor de ese árbol, como han hecho siempre los vascos, y entonces deciden llamarle a ese el otro árbol de Guernica. La simbología de Guernica, del árbol, está ahí. Y hay otro elemento también muy, muy bonito en el libro, que sí que está dibujado en la portada, o por lo menos en la portada de la edición que yo tengo, y es que en un momento dado, el hombre de la primera pareja, el que acoge a Santi, y le pregunta, ¿puedo hacer algo por ti? Dice, sí, consígueme una camiseta del Atlético de Bilbao. Y se la consigue. Y entonces cuando juegan partidos de fútbol, se van pasando todos la camiseta porque todos quieren sentir la camiseta. Y se la van pasando los unos a los otros. En este instituto hay valencianos, uno que se llama Vicente el valenciano, que por cierto muere. Está la Montserrat, que les enseña a bailar sardanas, ¿no? Y se cogen todos de las manos y bailan sardanas alrededor de la voz de Guernica. Estaban los gallegos. Hace un repaso a toda la geografía española. Pero todos tienen el sentimiento ese de que una camiseta del Atlético de Bilbao en esos momentos es el sentimiento de esa España que ellos quieren recuperar y quieren conocer, esa España utópica que han dejado.
Sí, es verdad. Y además están unidos, porque hay que ser muy generoso para dejar un partido en un tesoro así. Están muy unidos, creo yo, también por la amistad, como tú, con tus amigos.
También he de decir que yo en ese momento yo estudiaba en un internado y yo lo vivía todo en primera persona. Cuando tienes 14 años o tienes 13 años y estás viviendo 24 horas con tus amigos, esa amistad es muy difícil de olvidar y de romper. Bueno, tengo una anécdota muy bonita del internado. Yo estaba en la Universidad Laboral de Cheste, la antigua Universidad Laboral de Cheste. En mi habitación pues habían dos de Cuenca, dos de León, dos de Valencia y dos de Madrid. Y con uno de León tuve mucha amistad. Él después se fue a Gijón, yo me quedé en Valencia y la vida da muchas vueltas y pude ir a actuar a León. Y yo no sabía este tipo dónde vivía ni nada. Me acordaba de su nombre, Gonzalo Melón González. Y me acordaba de su pueblo, que era Jabares de los Oteros, León. Y cogí una postal y dije, mira Gonzalo, si recibes esta carta estoy en estos momentos en tal hotel que está el teléfono, etcétera, etcétera. Sería el año 88, 89, es decir, que no había móviles ni nada de todo esto. Le mandé la carta, insisto, nombre, apellidos y nombre del pueblo. Y le llegó y me llamó. Y resulta que su mujer y mi mujer son muy buenas amigas. Hemos recuperado la amistad de nuevo y año sí, año no, yo me voy para León o él se viene para Valencia.
Para terminar esta primera parte, Chema, una pregunta muy difícil. Muy difícil de responder, muy fácil de sentir. ¿Qué importancia le das a la lectura para la formación de un niño?
La lectura, yo creo que tiene tres procesos que cualquier persona los necesita en su formación. Por un lado tendría el proceso de la reflexión. Es decir, cuando tú lees tienes que reflexionar y eso te obliga a hacer un proceso mental que es básico para que todos nosotros podamos ser personas. Me hace gracia que hay personas que han sido capaces de dar la vuelta al mundo, volver a donde han salido y no les ha aportado nada. Y hay gente que es capaz de viajar de Mislata a Chirivella y es todo un viaje, ¿no? Y te lo cuentan como una vivencia extraordinaria. Y es todo gracias a que son capaces de reflexionar y gracias a vivir. Que creo que el segundo proceso importante que implica la lectura para un chaval es, sin duda alguna, la decodificación. Es decir, el mundo está ahí y tú has de saber decodificarlo para poder verlo. Y la lectura, primero es una decodificación y entrar en el código de las letras, pero después es entrar en el código de los sentimientos. Y después, por último, creo que el tercer proceso importante es el proceso de culturización. Los libros te cuentan cosas, te hacen vivir otras vidas, te hacen vivir otros escenarios. Tenemos la famosa anécdota de Julio Verne, que sin salir de París era capaz de escribir los magníficos libros que escribió, sin salir de Francia y todo a través solamente de leer y de la lectura y de los periódicos. Yo creo que con esos tres, igual he acertado, he dicho una genialidad, yo creo que con esos tres procesos estaría bien.
Como queda grabado, lo podemos utilizar para la posteridad. Terminamos aquí la primera parte y creo que enlazará también alguna de las cosas que nos has contado con lo que nos dirás en la segunda. Comenzamos la segunda parte del espacio Libros Malditos y hoy compartimos con Chema Palanca y su nuevo libro De la imagen a la escena. Nada más empezar tu libro encontramos un precioso relato de Eduardo Galeano titulado La función del arte. En él se nos cuenta que un niño, trémulo ante la belleza del mar que ve por primera vez, le pide a su padre, ayúdame a mirar. Quería que nos dijeras qué relación tiene esta cita con el contenido de tu libro.
Es un libro que lo que pretende es relacionar el mundo del teatro con el mundo de las artes. A partir de cuadros, de una selección de 10 cuadros que he hecho, desarrollo 10 clases de teatro a partir de estas imágenes. Entrar dentro de lo que es el mundo del arte, ya sea del teatro, ya sea de la pintura, implica un proceso de aprendizaje. Es decir, no es fácil ponerte delante de un Picasso o ponerte delante incluso de un Velázquez y intentar entender lo que hay ahí. Y nosotros tenemos que educar nuestra sensibilidad para poder acercarnos a ello. El cuento de Galeano, que es tan bonito, eso de que coge la mano del niño y enséñame a mirar, porque veo el mar y lo noto y lo siento, pero tradúcemelo, déjame disfrutar plenamente lo que estoy viendo. Y esa mano muchas veces la necesitamos.
¿A quién va dirigido entonces los ejercicios que ofreces?
A mí me gustaría que fueran dirigidos fundamentalmente a las personas que van a tener responsabilidades de llevar grupos de teatro, colectivos de teatro o colectivos de bellas artes y que puedan relacionar el mundo de la pintura con el teatro. Hoy en día sabemos que la pintura ya no solamente se limita al óleo y al caballete, también tiene todo el mundo de los happenings y de las performances, y eso también tienen que aprender a educarse. Mi intención era un poco esa, hacer un libro que fuera ambivalente para los dos mundos, tanto para el mundo de las bellas artes como para el mundo del teatro. Mucho me temo que, como siempre, estas cosas cuando se hacen tan ambiguas, no sé si hemos acabado de acertar plenamente en ello, pero la intención es esa.
Es una de tus principales ideas del libro, insistes una y otra vez en la relación que se establece entre la música, la literatura, la danza, la escultura, la pintura. ¿En qué crees que consiste esa relación? ¿Cuál es la materia que comparte?
La materia de los sueños. Shakespeare hablaba del teatro, pero yo lo aplico al arte en general, y es la materia de los sueños. Es lo que nos permite a los seres humanos volar y salir fuera de nosotros. A mí me emociona cuando voy al Museo de Prehistoria de Valencia, que es un museo fantástico, el de prehistoria. Cuando ves cómo de un utensilio tan sencillo como es un plato, como es una cuchara, ya en las épocas prehistóricas se dedicaban a decorarlo y a pintarlo. ¿Pero para qué? ¿Qué intención tenían? Si no era otra cosa que sentir belleza y sentir que eso les hacía más trascendente su vida. Entonces, unir todo esto me parece necesario, importante, comprometido, incluso, si me permites un poco la pedantería, moderno, en el sentido en que el mundo es mestizo, vamos a un mundo mestizo. ¿Por qué las artes no pueden ser mestizas también? ¿Por qué no podemos juntarlo todo? ¿Por qué no mezclarnos, hacer una gran paella, una gran ensalada, como pongo uno de los ejercicios? Hacemos una gran ensalada con muchos elementos y después nos la comemos y la disfrutamos.
Sí, y otra de las ideas que compartes con nosotros es la del teatro como traductor del mundo. ¿Qué significa eso?
Y eso une mucho con la imagen de Galeano que ha seleccionado. El teatro nos ayuda a traducir el mundo, nos ayuda a entender lo que nosotros estamos viendo. Y no solamente a lo que nosotros estamos viendo, sino a mí hay una imagen que me gusta mucho, que la dijo Carlos Fragateiro, que es que el teatro inventa el futuro. Es decir, en el teatro estamos ensayando qué es lo que nos gustaría que fueran las cosas. Y eso me parece una belleza extraordinaria. Y no solamente una belleza, sino que además es real. Gracias al mundo del teatro, y al mundo del arte también, pero al mundo del teatro, que es lo que a mí más me implica, practicamos, ensayamos, hacemos, nos imaginamos cómo nos gustaría que fueran las cosas. Yo hago mucho teatro en mi colegio, con los alumnos. Yo recuerdo todavía cuando en el año 95, 96, 97, se plantearon la necesidad de que querían contar una historia en la cual el matrimonio era un matrimonio de dos hombres. Y ojo, no había llegado todavía Zapatero con la imagen del matrimonio gay ni nada. Y tenía la necesidad de poder contar esa historia. Y oye, y la contamos. Estaban inventando algo que 10 años después socialmente empezaba a adaptarse. Esto es el mundo del teatro.
En el programa anterior le pregunté esto mismo al profesor Xavi Villaplana, que sé que es también muy amigo tuyo, y ahora te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué papel juega el teatro en nuestra sociedad?
Básicamente lo reduciría a dos cosas. Bert Doblet decía que el teatro o era divertido o no era teatro. Decía que el diablo era el aburrimiento. Entonces, evidentemente, por un lado, el sentido que ha de tener el teatro es un sentido lúdico, un sentido de fiesta, un sentido de caos. Nace precisamente el teatro en las fiestas caóticas dedicadas al dios Baco en Grecia, y eso debemos de seguir recuperándolo y manteniéndolo de alguna manera. Eso no se puede perder. Y por otro lado, creo que el teatro desde hace mucho tiempo, como espejo de la sociedad y como espejo de la realidad, nos ayuda a reflexionar. En ese sentido, el teatro debe de tener un compromiso importante con todo lo que sucede a nuestro alrededor.
¿Debería entonces formar parte del currículo escolar?
Da pena continuar y abordar estos temas. Hemos pasado de una ley, la que estaba en el año 1979, la famosa ley de Villar-Palasí, los programas renovados, el teatro se estaba introduciendo dentro de las escuelas, habían asignaturas de teatro y de danza. De ahí pasamos a una reforma que en principio nos iba a permitir tener asignaturas de teatro porque los colegios las iban a solicitar los que lo quisieran y los que no, no. ¿Cómo van a solicitarlo los colegios si los profesores no estaban formados en ello? ¿Cómo vas a pedir zumo de naranja si no sabes lo que es una naranja? Pues te lo tienen que explicar, que es una naranja, te la tienen que enseñar, te la tienen que mostrar, ¿no? Pues ya hemos llegado ya a estas últimas reformas con la LOMCE y compañía, en la cual ya todo lo que vuela a teatro o arte en general queda totalmente arrinconado. Sí, tenemos la asignatura de plástica y tenemos la asignatura de música, pero todo lo que pueda permitir la globalización sería la danza, el teatro, desde la plástica a la escultura, todo eso totalmente olvidado.
Te voy a hacer, creo que, la pregunta más difícil de toda la tarde. ¿Qué supone para ti el teatro?
Sí, que es difícil, sí. Y si es la última,
sí,
podemos hacer un paralelismo muy bonito. Y podemos volver al libro que me ha traído aquí, que es el del Otro Árbol de Guernica. A mí el libro del Otro Árbol de Guernica supuso para mí una experiencia en la que yo noté que estaba pasando de mi adolescencia casi a ser una persona adulta, de ser niño a ser joven. No tendría muy claro cuál era el viaje. Y yo, el teatro para mí significó dejar de ser un niño, pasar a ser un hombre. Empezar a dedicarme a hacer teatro, era autónomo, empecé a tener ahí mi mundo creativo, mi mundo interior, podía empezar a reflejarlo ahí. Y antes, cuando hemos hablado del libro, también has recalcado una cosa y hablabas de la amistad, de importancia de la amistad. Yo, mis grandes amigos y mis amigos son del mundo del teatro. ¿Cómo no va a ser importante el teatro en mi vida?
Pues muchas gracias, Chema, por compartir tus palabras con todos nosotros. Y estamos encantadísimos de tu paso por aquí.
Pues muchas gracias y a ti por invitarme.
Te deseamos muchos años más de feliz teatro. Ha estado con nosotros Chema Palanca, profesor y director de teatro. Y ahora sí, tenemos que despedirnos hasta el próximo programa. Nuestro empeño está siempre en conseguir que pasen ustedes un rato muy agradable. Esperamos que les haya resultado interesante lo que les hemos ofrecido hoy. Sean felices y sonrían mucho.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda. Y algo más que dragones y abismo, donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida. Y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 24 de febrero se celebró en Radio City, Valencia, un concierto solidario por una causa animalista, promovido por la asociación Helping ONG. Intervinieron en el acto musical Masa Bucanet, Eva Álvarez y Rafa Ross. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, realizó varias entrevistas en este evento para el espacio Opinión Ciudadana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en Radio City, donde se celebra un festival bajo el nombre Por una Causa. que es a beneficio de una organización no gubernamental, Helping ONG, que se ocupa de cuidar a los animales. Estamos con Susana Milla, que es voluntaria de la asociación y que nos va a explicar primero qué es esta asociación.
Es una asociación que se generó para rescatar animales de perrera y salvar a muchos del sacrificio. Se hace residencias para protectoras, por lo tanto se saca un cierto beneficio que permite la alimentación de todos ellos. Actualmente en el refugio hay unos 50 perros y es complicado llevarlo adelante por el número, porque siempre hay algún problema con alguno de ellos, y ahí es cuando tenemos que empezar a hacer eventos y buscar fondos, porque con distintos temas que hemos hecho, como loterías, ahora el concierto, porque tenemos casos graves habitualmente, pero en especial ahora tenemos un caso muy grave.
En concreto, ¿a beneficio de qué o para qué es el acto que se celebra hoy?
El beneficio es para todo el refugio, para todo el tema de esterilizaciones, gastos veterinarios en general. Pero una gran parte irá destinada a una perra de refugio recién sacada de perrera que se llama Telma, que necesita intervención, una intervención de elevado coste.
¿Qué otras actividades realizáis dentro de la asociación?
Normalmente no pide ayuda de ningún tipo. Para mantenerse, ella sola puede, con las dos personas que la gestionan y que llevan la presidencia y cargos, como son Andrea y Pablo, y son los que llevan adelante la asociación y no piden fondos. Lo que hacen es sacar de perrera, rescatar cedidos, abandonados. Cuando ven casos graves, no pueden mirar para otro lado.
¿Para este acto con qué ayuda habéis contado?
Económica ninguna, pero fundamentalmente, mire, Radio City, como siempre muy solidaria, nos ha ayudado muchísimo. No es ni precio para el local. Tenemos servicio con ellos, luego los cantantes, Eva Álvarez, Masha Bucanies, Raúl Diego, monologuista, así como Chema también, van a ayudarnos altruistamente. La ayuda ha sido personal y del esfuerzo de cada uno, económica ninguna, es lo que buscamos ahora.
Radio City pone local, luego también hay otros cantantes que has mencionado que son los que van a intervenir. ¿Su solidaridad es concreta o en general para la asociación, y qué problema va a servir la recaudación de hoy?
La solidaridad de ellos es en favor nuestro y sobre todo por esta perra, por Telma, que es la que ha movido un poco esta aportación de ellos. La perra salió de la perrera con no solo displasia en ambas caderas, con la pérdida muscular, sino que tiene un desplazamiento de ambas caderas, estaba pendiente de sacrificio. Si no se opera, los dolores serán muy grandes y habrá que sacrificar. Mientras pueda aguantar, pues ahí está. La perra es muy joven y por eso nos hemos metido en todo esto, porque estamos hablando de un animal de 8 meses ahora. Y es una operación muy compleja y gracias a unas prótesis experimentales conseguidas a través de la clínica Arturo Calzada de Puzol, es como hemos podido intentar hacer frente. Ya veremos si lo conseguimos. Está difícil todavía, está lejos, aún nos falta mucho.
Susana, muchas gracias y esperamos que podáis llevar a término la curación de Telma. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Lucas, hasta luego.
Susana Milla, voluntaria de la asociación. Vamos a hablar con Eva, que ha sido una de las asistentes al acto. ¿Qué opinas de la situación de los animales en este país?
Pues me parece que es un país que hay gente que está muy inclinada por esa causa, pero todavía somos un mínimo de personas y debería haber gente más solidaria como este tipo de personas que hemos estado esta noche pasando un maravilloso momento.
¿Tienes algún animal?
Pues en estos momentos de mi vida no, pero en mi futuro sí que lo tendré. No obstante, desde hace un año no tengo. Mi vida siempre ha estado rodeada con animalitos. Y el cariño que te dan de forma incondicional es de agradecer. Y a ellos se les merece devolvérselo con el mismo cariño.
¿En la sociedad en la que vivimos es fácil tener un animal?
Fácil, fácil no es, porque yo me pongo en mi situación. Sí que es verdad que estás todo el día trabajando, tienes muy poco tiempo para poderle dedicar a ellos, pero no obstante, siempre estarán mejor con una persona que en refugios, como hemos podido ver.
Muchas gracias, Eva.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estamos con Juanjo, otro de los asistentes al acto. ¿Qué importancia tiene este tipo de actos en la sociedad actual?
Pues es un evento que se hace para apoyar a la gente que está con una misión de recoger los perros abandonados y de una forma de cuidarlos y de intentar buscar nuevos dueños y hacer un poquito la vida de los animales como de las personas más feliz. El que tiene un perro se da cuenta, yo en mi caso, que tienes un compañero que es fiel, que los problemas no tienen, que viven con lo que tienen y siempre están contentos. Y hay veces que esto hay que apoyarlo en las mismas personas.
¿La sociedad te facilita tener un perro?
En mi caso, la sociedad sí que te lo facilita. El tema es que lo tengas tiempo para poderlo tener y poderlo pasear. Sí que es fácil y es un compañero para toda la vida.
¿No tienes problemas cuando tienes que viajar, cuando vas a restaurantes?
Pues la verdad es que me gustan las terrazas, me gusta el sol, entonces me gusta el deporte, me lo llevo en la montaña con este grupo tan majo a hacer senderismo y nos llevamos siempre los perros detrás, son unos más de la familia. Lo único que sí que ensucian bastante los coches y llevo broncas, pelos por todas partes, pero esto entra dentro de la vida también.
Muchas gracias, Juanjo, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a hablar ahora con Valle, que también ha asistido al acto. Buenas tardes, Valle.
Buenas tardes.
¿Tú también tienes mascotas?
Sí, por supuesto. Tengo una perrita que se llama Sandy y es la alegría de la familia.
Parece ser que todas las personas que tenéis perro estáis contentos con este animal, pero ¿os cuesta mucho trabajo mantenerlo, no ya solamente por los cuidados que hay vosotros, sino en el ambiente que os rodea? ¿Tenéis problemas con vecinos o cosas así?
Mantenerlo a nosotros no nos cuesta nada porque la verdad es que es una más de la familia, la queremos un montón, no especialmente, simplemente que es un animalito que tiene unas necesidades que hay que atender. Los demás, pues hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Nosotros partimos siempre desde el respeto. Quiere decir que si tu animal hace caca en la calle, sabes que tienes que recogerlo. Pero como una persona que lleva a un niño pequeño, también sabe que si tira un chicle o si tira un vaso de agua o tira una botella de agua, también debe de recogerlo.
Lo que me has dicho es muy interesante, pero hay personas que no lo haces. ¿Qué piensas de esta gente?
Pues que si no lo hacen, son personas incívicas y que deberían mirarse a sí mismo y decir, lo que no quiero para los demás tampoco lo quiero para mí.
Entonces, ¿quién es el guarro, el perro o el dueño?
El dueño, por supuesto. Es una necesidad fisiológica. Debe de hacer pis y debe hacer caca. El dueño debe de ocuparse de que esa pis y esa caca esté en el sitio oportuno y que no esté al alcance de los demás y que puedan pisarlo.
Y para esos perros que no tienen dueño, ¿tú crees que este tipo de actos como el que hemos estado ahí es importante? ¿Crees que aportará algo?
Totalmente. La gente que se dedica a esto lo hace altruistamente y todo mi interés, mi admiración intensa, porque que es gente que dedica su tiempo y pierde su tiempo en cosas tan bonitas como que los animales se encuentren bien.
Muchas gracias, Valle. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.
Estamos ahora con Masha. Masha no es solamente un asistente al acto, sino que ha sido una de las personas que ha aportado su arte a la actuación para que esta sociedad tenga un poquito de ayuda. Masha es un caso muy particular porque es rusa. No sé cuál es tu apellido, soy incapaz de pronunciarlo, ¿no lo puedes decir?
Mi apellido es Bujañez.
¿Qué te ha impulsado a actuar aquí esta tarde?
Porque yo tengo mascotas adoptadas. Tenía una perra adoptada durante 12 años y crecí con ella. La encontré en la calle de cachorro. Era la mejor perra del mundo y vivió conmigo 12 años. Era mi mejor amiga. Se murió hace 10 años ya y todavía le estoy echando mucho de menos. También tengo un gato, también adoptado. Es un gato negro, se llama Batman. Y es mi mejor amigo. Es un gato muy listo y le adoro. También he tenido 4 gatitos que también encontré en la calle. Encontré para ellos casas nuevas. Ahora están viviendo con mis amigos en Moscú, pero también son mis niños adoptados.
¿Crees que es importante, porque has hablado de que has conseguido que algunos gatos sean adoptados, que la gente adopte animales?
Es súper importante. Si tu corazón lo quiere, tienes que hacerlo. Mi corazón lo quiere. Yo no puedo pasar por un gatito en la calle, sucio, con parásitos, y no darle comida y no limpiarlo. Yo no puedo. Si lo veo, lo cojo a la casa.
Muchas gracias, Macha. Ha sido un placer. Y dobre viecha.
Спасибо. Добрый вечер.
Estamos ahora con José María, que también ha asistido a este acto de apoyo a la asociación Helping. ¿Tú qué opinas de la situación de los animales en España? ¿Cómo se los trata?
Muy mal. Y sobre todo me gustaría hacer un comentario respecto a los perros de caza en los pueblos. Muy triste lo que pasa con ellos una vez se hacen viejos o simplemente pierden o merman sus facultades respecto a esa utilidad de la que obviamente estoy en contra. Son brutalmente tratados, cuando no directamente asesinados. Y eso quería remarcarlo. Hace falta mucha más educación, mucha más concienciación sobre el cuidado de estos animales en los pueblos, sobre todo en los pueblos, y repito, porque es donde menos asertividad hacia ellos existe. Y creo que eso se combate con educación.
Has hablado de los cazadores y has hablado de educación. ¿Crees que sería necesario fomentar la educación entre este colectivo para que cuiden mejor a sus animales, sobre todo cuando no son necesarios para ellos?
Por supuesto que sí. Además, sería imprescindible, como otras muchas cosas en la vida. Y lo que hay que concienciar también es que un perro, sea de caza o no, una vez está en el vínculo nuestro, forma parte de la familia y son un miembro más de la familia y se merecen todo el respeto y el cuidado hasta el final de sus días de forma natural, no violenta.
Muchas gracias, José María. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Lucas. Buenas tardes.
Hemos estado en Radio City, donde se ha celebrado un acto de apoyo a la organización Helping ONG, de ayuda a los animales, sobre todo los perros abandonados, y hemos estado hablando con Susana Milla, voluntaria de la asociación Helping ONG, y varios asistentes al acto. Espero que este reportaje sea de vuestro interés. Buenas noches, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana.
En otras luces, las técnicas de estudio para mejorar ese rendimiento intelectual. Aprender a aprender no deja de ser una frase usada, hecha, habitual, pero que denota el éxito de la persona en cuestión cuando se trata de aprendizajes intelectuales. La metodología que se debe seguir para conseguir una serie de objetivos. Quizás en la sociedad exista el error de que las personas más inteligentes son las que sacan mejores notas, mejores rendimientos y prestaciones. Sin embargo, esto no es así como parece. Hay alumnos que tienen una motivación especial, confían en sus posibilidades, trabajan en serio porque ese trabajo lo consideran importante para ellos, planifican y tienen una metodología de estudio. Estas características pueden ser más que suficientes para que alumnos
que no sean superdotados o muy brillantes saquen al final mejores rendimientos que esas otras personas con prestaciones más significativas. En los centros, en los países donde las calificaciones, los rendimientos de los alumnos son más altos, se preocupan mucho de ese aprendizaje en técnicas de estudio y se les da una especial atención a los cursos, a las enseñanzas más tempranas, enseñanza infantil y primaria, porque consideran que es la base, el semillero de alumnos competentes, estimulados y que van a obtener en un futuro, cuando hayan aprendido una serie de metodologías, resultados significativos. Para hablarnos sobre esas técnicas para mejorar el rendimiento intelectual, tenemos esta tarde con nosotros a Carmina Ayuso, que es psicóloga. Buenas tardes, Carmina.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver si podemos enfocar este tema y sobre todo motivar a nuestra audiencia para que llegue a la conclusión que hay que mejorar nuestra forma de afrontar a veces ese estudio, sobre todo si se tiene niños a unas edades más o menos tempranas, que sí que aún pueden adquirir una serie de hábitos positivos, porque luego ya es posible, pero más difícil. Me gustaría que nos comentaras inicialmente, cuando se emite cualquier tipo de respuesta que podamos observar, ¿qué mecanismos existen, qué dimensiones, qué sistemas entran en juego? Aparte de esa conducta, hay un elemento también que es el pensamiento que condiciona los sentimientos y la conducta observable. ¿Nos quieres explicar un poco esos tres sistemas de respuesta?
Las conductas pueden ser innatas, pero pueden ser reflejas, pero también pueden ser perfectamente aprendidas. El aprendizaje se produce normalmente porque hay una motivación, y la motivación es personal, y por tanto va a satisfacer algún elemento que necesita la persona. Cuando hablamos de aprendizaje escolar, ya has apuntado en tu introducción bastantes cosas que son muy interesantes. Que la persona se sienta motivada, que la persona sepa que sabe aprender, que va a depender mucho de su esfuerzo y de lo que la responsabilidad que sienta que tiene sobre la misma. Cuando queremos que nuestros escolares, nuestros estudiantes, aprovechen el estudio, esa conducta que queremos que hagan, lo importante es que sean ellos los que tengan la propia motivación, que sea satisfactoria para ellos mismos. Es decir, lo que llamamos motivación intrínseca. Se salen responsables, se determinan hacia el logro, y todo esto va a influir mucho en que la conducta de estudiar se tienda a ella de forma voluntaria y pueda ser más eficaz.
¿Existe algún tipo de relevancia especial en cuanto a las capacidades que puede tener la persona en el aprendizaje, o hay un componente genético significativo que lastra esa mejora en el rendimiento?
La mejor predicción se puede hacer por elementos que no son precisamente el componente genético, la capacitación que tiene el niño. Sí que es verdad que todo influye, influyen las aptitudes que tiene la persona, pero luego está principalmente el componente del hábito y el componente de las técnicas de estudio para que este aprendizaje se produzca. Lógicamente, el niño que está capacitado, que tiene aptitudes para el estudio, lo puede tener más fácil, pero no se consigue nada si ese sujeto no quiere, o ese sujeto luego no sabe cómo aplicar esas capacidades para aprovecharlas y que se produzca el aprendizaje. Es decir, se puede, si uno tiene capacidades, aptitudes numéricas, fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud espacial, etcétera, si este sujeto tiene esas capacidades, puede aprender, pero luego hace falta saber aprender. Eso también es muy importante, que sepa de qué modo establecer relaciones, que sepa de qué modo puede pasar esos aprendizajes y que le duren, que los asimile, que los integre en su persona. Y por último, hay que querer. He dicho por último, pero casi es lo primero. Hay que querer. Si uno no quiere, si no está motivado, es como el refrán, más hace el que quiere que el que puede.
¿Tú crees, Carmina, que existe algún tipo de correlación entre el fracaso escolar que puede haber aquí en España, que es alto o por lo menos significativo, con una serie de hábitos negativos o no organizados para focalizar el trabajo del estudio de los alumnos y alumnas de primaria y secundaria, o son dos elementos que no están correlacionados?
Lo que parece que predice mejor el rendimiento estudiar son justamente eso, tener hábitos de estudio, y una conducta se hace habitual cuando la persona de forma constante la aplica, la realiza, y luego tener esas técnicas de estudio. Eso es mejor predictor, como creo que ya he comentado, que el poder tener un potencial alto. El hábito conviene fomentarlo desde el inicio en que la persona va al colegio. Ya en edad escolar los padres se pueden sentar 10 minutos, aunque sea, con el hijo y poder hacer alguna actividad, pues de escribir unas letras, leer unas frases, ayudando, apoyando, reforzando al escolar que está haciendo sus actividades, para que sea una actividad agradable, para que se acostumbre, que en casa se llega y luego hay un horario en el que hay que poner a trabajar sobre aquello que se ha hecho en el colegio. En la etapa preescolar es un aprendizaje muy sensorial, pero en casa se pueden hacer ese tipo de actividades. Luego ya hay que aplicar otras técnicas de hacer relaciones, también hay que ponerse con ellos o por lo menos supervisar el trabajo que están haciendo y sobre todo hacérselo ver como que es algo agradable y reforzárselo mucho. De esta forma se puede establecer un hábito, un horario y un lugar donde habitualmente se trabaja aquellas actividades que se hacen en la escuela, posteriormente en el colegio, en los institutos. Luego es importante aplicar técnicas y este aprendizaje de técnicas ya lo pueden enseñar desde los colegios, donde puede estar el tutor o puede también estar los orientadores de los gabinetes psicopedagógicos. Y de esta manera que el alumno, con las dudas que plantee o con el interés que tenga de aprender las técnicas, poder optimizarlas y mejorarlas. Esto es indispensable, es el mejor predictor de todos.
Tú hablas, Carmina, de que los colegios, institutos deben de enseñar a los alumnos técnicas de estudio para rentabilizar el esfuerzo intelectual. Pero ¿realmente ocurre así? ¿Se enseña a los alumnos y alumnas a aprender para aprender o no?
No está de una manera sistematizada, es decir, está la figura del tutor, está también la figura de los orientadores, el alumno puede acudir a ellos en el momento en que lo desee, a veces también puede ser que el vicedirector del centro establezca una serie de actividades o lo considere oportuno para que se hagan algunos monográficos, pero ya va a depender del propio centro, de las propias necesidades, de las propias sugerencias que hagan los profesores, los tutores mismos. Lo ideal sería que cada profesor de cada asignatura y durante cada curso que hay, al inicio de la asignatura pueda modelar y enseñar a cómo se aplican las técnicas de estudio a esta asignatura, a este tipo de contenidos, para que los alumnos puedan aprender a hacerlo y luego que haya el refuerzo de, bueno, pues si alguien tiene una duda puede acudir en cualquier momento al profesor, al tutor, al orientador y pueda aquellas dudas que se le planteen en la práctica de una técnica determinada poderlas resolver. Pero ahora está como, según la necesidad del niño, se le enseña una técnica o se le enseña otra, se le enseña con mayor nivel de profundidad o de una manera más elemental, más tipo pues una pequeña charla y a lo mejor se les da un papel y ahí se queda todo. Creo que varía en función de las necesidades del alumno y a lo mejor también de la disponibilidad de los tutores o de los orientadores.
¿Los orientadores, tutores o profesores están preparados, tienen conocimientos sobre estas técnicas de estudio para luego transmitirlo a los alumnos y alumnas?
Considero que sí, pero es una tarea más entre otras muchas que tienen que realizar. Tienen que adaptarlas a las personas que lo necesitan, aparte de ese apoyo que puedan tener por parte de ellos, que están formados, que saben hacerlo, que tienen interés, porque ahí está la figura del tutor para estimular al alumno, enseñarle y apoyarle para que pueda desarrollar y aprovechar ese aprendizaje que está haciendo al máximo, porque claro, a lo mejor es capaz de aprender, pero luego hay que mantener ese aprendizaje. Considero que sí que están preparados, pero que sería interesante que desde la propia asignatura cada profesor pueda modelar también y pueda enseñar lo que es la adecuación o la adaptación de las técnicas a una asignatura en concreto.
Estás hablando de que en los colegios e institutos se debe de enseñar a los alumnos y alumnas las técnicas de estudio y también que los padres y madres deben de conocer lo más elemental para luego transmitirlo a sus hijos en cuanto a este apoyo en técnicas de estudio. Pero en las escuelas de padres y de madres, ¿existen talleres, cursos para formar a los progenitores?
Desde las asociaciones de padres a veces sí que hacen actividades para que los niños, como una actividad extraescolar, puedan tener un taller de técnicas de estudio. Esto sí que me consta que se ha hecho o que se hace. El papel de los padres es fundamental. Es decir, antes he hablado del hábito, tú mismo también has hablado del hábito, de las técnicas de estudio y las técnicas que son más importantes o más influyentes para el rendimiento escolar es las condiciones ambientales, el cuidar, y por otra parte, como antes apuntabas también en la introducción, la planificación. Esto los padres pueden ayudar mucho en ello, porque están en casa, pueden cuidar o favorecer que esas condiciones ambientales estén en el lugar donde el niño tiene que estudiar, y también pueden percatarse de que esa planificación se lleva a cabo. Ahora bien, hablaba antes lo importante que es la motivación de que el sujeto quiera aprender. La familia, en este sentido, desde que el niño va al colegio, desde que el niño incluso nace, porque se hace el aprendizaje en un contexto social, cultural, familiar, cuando la familia tiene actividades con los niños, de tipo cultural, de tipo social, parece ser que están más motivados al aprendizaje que otras. Actividad tipo cultural puede ser desde, como he dicho antes, sentarse por la noche, leer un cuento, reforzarle al niño por el esfuerzo que está haciendo, hacer también actividades de tipo social, algún tipo deportivo también, y, como decía, favorecer que el niño pueda estar, cumplir esa planificación, aplicar ese horario en el sitio que esté adecuado para él para estudiar, de forma constante.
Vamos ahora, si te parece, a delimitar un poco cómo debe ser ese ambiente de estudio en la casa para los niños y niñas. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Y cuáles no? Fundamentalmente las más perniciosas.
Es importante que el niño utilice siempre, en la medida de lo posible, el mismo horario para trabajar y el mismo lugar, que se cree hábito en lugar y horario. Por otra parte, es importante que la mesa esté despejada, que el niño pueda trabajar cómodamente, disponer del material que va a necesitar humano, que esté a gusto, ni calor, ni frío, una luz adecuada, la silla, la postura corporal, es decir, todo aquello que pueda favorecer que su atención esté en la tarea que esté realizando, que en este caso es el intentar comprender algo, asimilarlo, interiorizarlo. Básicamente es eso, hábito de horario, hábito de lugar, de estudio, y mesa, silla y ambiente que sea el adecuado para que la atención pueda estar en el texto que se está trabajando.
¿Cómo debería ser esa silla y esa mesa? Porque a veces en el mercado hay unos productos que son más para juguete que para una mesa o una silla de estudio. ¿Qué es lo que debería tener? ¿Qué características?
La silla, respaldo recto y la altura del asiento que permita descansar los antebrazos sobre la mesa. No se puede estar estudiando en cuclillas, en una mesa incómoda, donde falta espacio, donde a lo mejor no tienes donde apoyar un bolígrafo porque se te cae al suelo. Es decir, que tenga respaldo la silla, que se puedan apoyar los brazos en un momento dado. Los móviles tienen que estar apagados, que no se interrumpa la concentración, con músicas estridentes que impiden la concentración.
Pasamos ahora, si te parece, al ámbito de clase. ¿Cuál debe ser la actitud del alumno cuando el profesor está comunicando una serie de informaciones, de conocimientos? ¿Cómo debe de recoger esos apuntes? ¿Cuál debe ser la técnica a seguir?
Exactamente. Ahí podríamos hablar de lo que es el clima del aula. Una actitud cordial con el alumno favorece la atención y la motivación. Y por parte del alumno, esa actitud activa de aprender. Esa actitud activa cuando el profesor está hablando se puede traducir perfectamente en la toma de apuntes. Es un instrumento muy, muy válido y muy favorecedor para que se produzca el aprendizaje. Ya no solamente de cara a los exámenes, que también es interesante, porque luego a la hora de la verdad el rendimiento escolar se va a medir por las notas. Pero vamos, si el alumno quiere aprender, quiere captar el significado adecuado de las palabras, porque a veces una misma palabra o una misma frase se puede interpretar de forma diferente. Entonces, para ya seleccionar aquella forma adecuada de dar significado a aquello que está escuchando, pues es importante tomar apuntes. Con la toma de apuntes conviene estar haciendo igual que si se estuviera haciendo una lectura de texto, es decir, intentar captar qué información se nos está dando, de qué o de quién se nos habla, qué es lo que pasa en ese elemento o qué es lo que hace esa persona, dónde sucede esa acción que se está describiendo, cuándo sucede y para qué o por qué sucede. Es decir, se está atendiendo buscando respuestas a esas preguntas básicas que también se tienen que aplicar en la lectura comprensiva, que luego podemos hablar de ello. A la hora de escribir se anotarán esa información que da esas respuestas, más aparte se anotarán otros datos importantes como pueden ser algún ejemplo, para que podamos recordar mejor en qué sentido va el texto. Se puede también tener en cuenta otras fechas que dan, alguna anotación importante que subraye el profesor. Y estos apuntes, pues conviene tenerlos todos bien clasificados. Identificar una página, la fecha que hay, de qué asignatura corresponde, qué número de página es, qué contenido, y luego clasificarlos por asignaturas, tenerlos todos ordenados. Es muy importante que donde se tomen apuntes haya un buen margen para poder anotar en él si algo el alumno no ha captado, puede poner un interrogante, de tal forma que cuando el profesor acabe de exponer, pueda preguntar la duda que tiene, poder ampliar la información, etcétera. Por otra parte, si luego con algún libro ve alguna información interesante que le pueda aportar cómo interpretar eso mejor o cómo ampliar el conocimiento, pues también sería un lugar para poderlo poner. Por otra parte, también es conveniente que en la toma de apuntes el reverso del papel quede libre para luego incluso poder hacer ahí el esquema de esa información.
¿Con esos apuntes qué se hace? ¿Hay que estar clasificándolo y tratando de añadir información cada día? ¿Hay que dejarlos un poco al margen hasta la víspera del examen, que es cuando se recopila toda la información y se genera bastante estrés y ansiedad porque no se tiene la confianza para superar ese examen? ¿El trabajo debe ser día a día, continuado?
Buena pregunta, porque ahí hemos hablado de dos cosas. Por una parte, ¿qué hacer con los apuntes? Por otra parte, la planificación. Los apuntes casi es lo primero que se trabaja. Se supone que el profesor explica en clase. A partir de esa explicación, el alumno simultáneamente está cogiendo apuntes. Y ya tenemos, digamos, unos conocimientos previos al tema que luego en casa vamos a tener que ampliar, elaborar y intentar analizar, comprender y enlazar con otros conocimientos que ya tengamos para que toda esa información pase a la memoria de largo plazo. Esos apuntes son un material como punto de partida. Luego conviene coger el texto. Ese texto conviene que lo leamos de forma exploratoria para ver de qué va. Y luego ya pasemos a lo que es la fase de lectura comprensiva. La fase de lectura comprensiva va seguida de lo que es hacer un esquema. El esquema, como te he dicho, se puede hacer en el reverso de donde se han tomado los apuntes. Esto es fundamental para la hora de preparar exámenes. Conviene prepararlo en tres fases. Preparación remota, a medio plazo y luego ya el repaso final antes del examen. Es decir, que el examen se plantea desde el primer día de clase o un día que ya se toca ese tema. Conviene que la información esté fresca. Nos llega una información, la estamos manejando, la tenemos en la memoria a corto plazo, pero luego yo me voy a casa, luego mañana tengo otros temas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar que esa información no se pierda. Hay que trabajar con ella una o dos veces más en las primeras 48 horas. Esa información que ya la hemos leído, que la hemos comprendido, que la hemos esquematizado, poderla enlazar con conocimientos nuevos. De esta forma, cuanto más enlaces hagamos, más facilidad de asimilación. Y si se puede aplicar y se aplica el conocimiento adquirido, o si se puede enlazar y se enlaza el conocimiento que tenemos nuevo con lo anterior, yo ya esa información, digamos que la paso a la memoria de largo plazo. Ahora bien, como he dicho, antes de 48 horas hay que volverlo a coger, a ver si soy capaz de repetir ese esquema, de volverlo a escribir o de explicarlo en forma de resumen, como si alguien que me lo tuviera que contar a mí, yo se lo tuviera que contar para ver si lo he entendido bien. Entonces yo se lo cuento de una manera muy escueta, resumida, y luego puedo revisar a ver si el conocimiento es correcto o he tenido algún error. Si he tenido alguna duda, puedo ver en esos apuntes, en ese material, en ese esquema, en esa lectura comprensiva, las palabras que se hayan podido incluso subrayar, si ha habido algún error o si falta alguna información que sea de importancia. Es decir, que ya tenemos un aprendizaje, en 48 horas un repaso, y luego se establecerán, se planificarán otros repasos de forma semanal para que cuando llegue el examen sea un simple repaso de todo lo aprendido.
La Luna Salía a Tiempo está intentando comunicar a nuestra audiencia esas técnicas que facilitan el estudio, el rendimiento intelectual académico. Para tal motivo tenemos con nosotros a Carmina Ayuso, psicóloga, que nos está informando sobre ese ámbito del aprendizaje. Nos hemos quedado en la posibilidad de mejorar esa capacidad memorística con una serie de estrategias, dimensiones, para apoyarnos y recordar aquello que realmente nos interesa. ¿Qué podemos hacer sobre ese ámbito?
Hay personas que tienen mayor capacidad, pero hay otras que nos cuesta más poder memorizar las cosas. Si bien no se puede ampliar esa capacidad, sí que podemos utilizar técnicas como un apoyo que nos ayuden a recuperar esa información que a veces puede resultar como inconexa, difícil de memorizar, por ejemplo, cuando hay que aprender una serie larga de palabras, unas características de un objeto, de una cultura, de un lugar, etcétera. Se puede hacer, por ejemplo, hacer una lista, se coge la primera sílaba o la primera letra, según se quiera, de cada una de las características y con ello se forma una palabra, con lo cual se aprende esa palabra y a base luego de repetir lo que es cada una de las sílabas, diciendo la primera probablemente ya salgan el resto. Entonces se coge la primera palabra, la primera sílaba de esa palabra, de la segunda palabra o característica se coge a su vez también la primera sílaba o la primera letra, y con esas primeras o sílabas o bien letras se forma una palabra que es la que se memoriza. Después de recuperar esa primera palabra, luego se pueden recuperar el resto, es como tirar del hilo. También se puede hacer una técnica de la historieta, construir una historieta con las palabras clave de la información que tengamos, de tal forma que luego, recordando esas palabras, podamos recuperar la información. Cada uno tiene que encontrar qué tipo de memoria le funciona mejor. Por ejemplo, poniendo imágenes a aquello que se quiere aprender, aunque sea una imagen que se asocie a un concepto, una imagen aunque sea humorística, se puede poner varias imágenes a diferentes conceptos que a su vez se relacionen entre sí. Y luego, recobrando, digamos, el cuadro que queda con esas imágenes, se puede recuperar la información. Dependiendo de la facilidad que cada cual tenga, puede utilizar un tipo de técnica u otra.
Vamos ahora a incidir en esa lectura comprensiva que a veces los estudios, las evaluaciones que hacen a los estudiantes españoles, indican que no tienen suficiente desarrollada esa capacidad. ¿Qué es la capacidad comprensiva y cómo podemos mejorarla?
Digamos que es una lectura activa de la información. Es una lectura en la que el estudiante se plantea un desafío. ¿Qué hay aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me va a contar? Y entonces ya se pone una serie de preguntas. Es como adoptar una actitud de investigador. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es el protagonista de esta acción? ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo hace? Intentando responder a esas preguntas ya se va leyendo. Se lee con la curiosidad de encontrar determinadas respuestas. Luego se va leyendo también intentando ver qué información complementaria hay. Es decir, que hay unas fases. La persona quiere aprender el texto, se siente elemento activo de ese aprendizaje y decide hacer una lectura muy, muy rápida, como si estuviera saltando un canguro, letra sí, dos letras no, a golpes se va leyendo para saber ese texto qué información te va a dar. Seguidamente se pasará a leer cada párrafo y a ver qué información relevante o qué respuestas encuentro en ese párrafo. Se subraya, ya aprovechamos la técnica del subrayado, aquella palabra, no todo el párrafo, no, aquella palabra que sea como el concepto a partir del cual ya podemos recuperar el resto de información, el más importante, y se sigue leyendo al siguiente apartado. Por último, hay que relacionar toda aquella información, todas aquellas respuestas que hemos encontrado.
El hecho de que haya una mayor o menor fluidez verbal, esto se aprende. Es importante, no ya a los exámenes, que en algunos casos hay que hacerlo oralmente, y aquí en España no se tiene ese hábito de exámenes orales, sino son generalmente escritos. ¿Cómo se puede perder un poco el miedo a que nos evalúen en un examen oral? ¿Qué debemos hacer y no hacer? ¿Cómo nos debemos preparar?
Lo primero es pensar, o sea, se escucha bien, se comprueba que se ha entendido la pregunta. Se dedican unos segundos a pensar y si nos dan opción a ello, pues poder coger un papel para poder hacer una especie de guión para la respuesta. Y a partir de ese guión ir desarrollando cada uno de los conceptos que consideramos que debemos aportar para que sea validada la respuesta.
Este hecho de conocer técnicas de estudio también nos puede servir posteriormente para acceder a un puesto de trabajo determinado, sobre todo cuando nos entrevistan y tenemos que responder de una manera conveniente al puesto que queremos elegir. Los profesores que enseñan a los alumnos y alumnas en los colegios, ¿tú crees que realmente son conscientes de la importancia de aprender estas técnicas?
El técnico FOL en los institutos sí que tiene como tarea enseñar las técnicas de búsqueda de empleo. Sí que es verdad que para la entrevista una persona se comunica de forma oral y en este sentido implica una expresión que tiene que estar cuidada y saber cómo responder para dar la información relevante y aquella información que motive a la hora de ser aceptado para un puesto de trabajo.
Si hiciéramos un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿qué podemos destacar como casi de obligado cumplimiento para que nuestra prestación, nuestro rendimiento intelectual mejore significativamente? ¿Y qué es lo más negativo y que tendemos a eliminar para no obstaculizar nuestros fines, que es mayor prestación con el mínimo esfuerzo?
Lo primero, la importancia de la familia, ya desde la infancia, compartir con nuestros hijos actividades culturales y actividades de tipo social, reforzar a los niños el esfuerzo que hacen cuando leen, reforzarles los logros de que han aprendido a leer, de decir, pero qué bien me lo paso contigo aquí leyendo un cuento y nos enteramos si ha sido divertido, que ellos puedan ver que los padres también disfrutan con la lectura. La lectura, sería bueno que desde la infancia se cogiera el hábito de lectura. Incluso esa lectura que se puede hacer con un cuento, que el niño es pequeño, pero ¿y de quién habla este cuento? ¿Y cómo se llama el protagonista? ¿Qué es lo que hace? Ya estamos modelando con un cuento de estos que son de cartón cuando nuestro hijo es pequeñín, ya estamos modelando qué tipo de información se tiene que buscar a la hora de leer. Por tanto, que la familia comparta lo que es el aprendizaje. Por otra parte, establecer hábito de estudio. Todos los días hay que dedicar un tiempo al estudio y aplicar durante ese tiempo las técnicas de estudio, principalmente cuidando el ambiente, planificando los estudios. Cada día tiene que haber un objetivo determinado y teniendo en cuenta que si la persona se sienta a estudiar con un objetivo y ve que ha sido capaz de aprender en él, que ha aplicado, por ejemplo, la técnica de la lectura comprensiva, como hemos dicho, como es actitud investigadora de qué, cómo, cuándo, quién, dónde, él ve que ha tenido un logro, estamos motivando para el logro, estamos motivando para que esa persona quiera seguir estudiando y aprender. Disfruta aprendiendo y disfruta y le da confianza el saber que sabe aprender. Ya hemos repasado el tema del hábito y las técnicas que parece ser que influyen más en el buen rendimiento. Luego están aplicar otras técnicas, como es la lectura comprensiva, el subrayado, la preparación de exámenes desde el primer día, aplicar técnicas mnemonísticas cuando hace falta.
Supongamos, Carmina, que una persona tiene una cierta ansiedad, intranquilidad, inseguridad. ¿Las técnicas de relajación también pueden favorecer la consecución de ese logro, de ese objetivo de rendimiento máximo? ¿Cómo puede hacer esa persona para relajarse en el ámbito doméstico del hogar y sobre todo cuando tiene que presentarse a un examen que a veces la ansiedad es descontrolable?
El tema de la ansiedad ante los exámenes, a veces buenos estudiantes a veces sacan malos resultados porque son incapaces de presentarse o a veces salen corriendo y no se presentan al examen. Es decir, adoptan conductas evitativas. De cara al estudio, para que éste pueda rendir, si estamos bien oxigenados, la habitación bien ventilada, esa buena oxigenación también de la sangre lo que hace es que haya mayor concentración y la memoria funcione mejor. Es decir, fisiológicamente tiene repercusiones para el aprendizaje, en la memoria y en la atención. A nivel ya de control de la ansiedad para los exámenes, implica trabajárselo un poquito, implica aprender a relajarse, no ya solo con respiración profunda, que puede servir y es muy útil en cualquier contexto, además muy fácil de hacer en cualquier ámbito, pero también para aprender a controlar esos pensamientos catastrofistas que nos vienen a la mente. Todo influye, la emoción, con lo que pensamos y luego la conducta que hacemos. Entonces, aprender a controlarlos es importante. Quizás aprendiendo técnicas de relajación y luego visualizando cómo controlamos esa ansiedad en el contexto de examen. Pero sí que es importante que, con antelación, aprender a controlar esa ansiedad. Yo creo que lo principal, ya lo hemos dicho, hábitos y técnicas de estudio, principalmente ambiente y planificación.
Y a cualquier edad se puede mejorar ese aprendizaje de rendimiento intelectual.
Sí, sí.
¿Qué le podemos decir a los mayores? Que consideran que son incapaces, que no pueden mejorar, que se les olvida todo, que no pueden aprender.
Se hizo un estudio, este estudio se hizo con mayores de 75 años, con total autonomía, buen funcionamiento en las actividades de vida cotidiana, y con 10 sesiones de práctica, de ejercicios de memoria, de razonamiento y de rapidez de pensamiento, mejoraron en un periodo de los 5 años siguientes ese rendimiento cognitivo, ese rendimiento intelectual, más aparte también mejoraron su capacidad para desenvolverse en las actividades cotidianas. O sea que eso está demostrado que es así. Esos ejercicios que salen en la prensa, crucigramas, busca las diferencias, busca las semejanzas, son muy buenos para poderse mantener, poner las estructuras de nuestro pensamiento, ponerlas a funcionar para que los procesos de memoria y de razonamiento, inductivo, deductivo, se mantengan activos y demorar al máximo, porque la vejez conlleva siempre una pérdida, se va cogiendo lentitud, se va perdiendo alguna capacidad, para mantenerla y para incluso mejorarla.
Gracias, Carmina Ayuso, que es psicóloga. Tema evidentemente importante, fundamental, y desde aquí hacemos un llamamiento a los colegios e institutos para que se fomente lo posible ese aprendizaje de técnicas, de estudios, y sobre todo lo que decía Carmina, motivar a los alumnos y alumnas de la necesidad de aprender para aprender. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Finalizaremos la edición de La luna sale al tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos va a introducir a la poesía del mejor poeta portugués del siglo XX, que se caracterizó por la invención de terónimos.
Fernando Pessoa nació el 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal, y falleció el 30 de noviembre de 1935. Es uno de los escritores portugueses más reconocidos de todos los tiempos y una figura destacable de la literatura de todo el continente europeo del siglo XX. La obra de Pessoa se caracterizó por ser innovadora para la lengua portuguesa, introduciendo aspectos vanguardistas. Fernando Pessoa cultivó tres estilos literarios absolutamente diversos entre sí: uno espontáneo y expresivo, otro volcado a la perfección sintáctica y léxica, y un tercero inclinado por la estética. Pese a que la mayor parte de la poesía de Pessoa fue publicada a título póstumo, es considerada como un trabajo artístico extraordinario, donde el artista consigue exponer ese equilibrio, muchas veces contradictorio, que debe existir entre emociones y razón. Pessoa creó otras vidas a través de la heteronimia, es decir, ausencia de autonomía de la voluntad que se rige por un poder o una ley exterior, que fue su principal característica. Al tratar temas subjetivos, Pessoa se convierte en extremadamente enigmático. Ese enigma es el que motiva buena parte de las investigaciones sobre su obra y una profunda reflexión sobre la relación entre verdad, existencia e identidad. Entre sus obras podemos mencionar El banquero anarquista, Cartas a Ofelia y La hora del diablo, entre otras muchas. En la edición de hoy de Despedida en verso, el poema titulado A. Ese frescor en la cara de no cumplir un deber, del poeta portugués Fernando Pessoa. A. Ese frescor en la cara de no cumplir un deber. Faltar es positivamente estar en el campo. Qué refugio que no se pueda tener confianza en uno. Respiro mejor ahora que ha pasado la hora de las citas. Falté a todas con deliberación en el descuido, esperando esa gana de ir que ya sabía yo que no vendría. Soy libre frente a la sociedad organizada y vestida. Estoy desnudo y me zambullo en el agua de mi imaginación. es tarde para estar en cualquiera de los dos puntos donde debía estar a la misma hora. Deliberadamente, a la misma hora. Pues bien, aquí me quedaré soñando versos y sonriendo en cursiva. Es tan graciosa esta parte lateral de la vida. No consigo siquiera encender el cigarrillo siguiente. Sí, es un gesto que quede con los otros que me esperan en este desencuentro que es la vida.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Oh,
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.